Y por supuesto, nuestro especial del presupuesto, luego de que anoche el tesorero de Australia, Scott Morrison, presentara ante el Parlamento de Canberra su primer presupuesto, el mismo que abanderará el gobierno de la coalición en las próximas elecciones, que ya las van a anunciar muy pronto, pero que el primer ministro Malcolm Turnbull ya confirmó que serán el 2 de julio. Para algunos expertos, un presupuesto para las clases medias y altas en tiempos electorales. Este presupuesto beneficia principalmente a las clases medias y altas, así como a las pequeñas y medianas empresas, con una serie de medidas tributarias que afectan a los jubilados también de más altos ingresos y a los fumadores, como lo habíamos anunciado el día de ayer. El tesorero federal presentó este presupuesto como un plan económico más que un presupuesto y recalcó que el gobierno privilegia en este momento la creación de empleo para los jóvenes, el fomento a las inversiones, especialmente en infraestructuras y crecimiento de las actividades de las pequeñas y medianas empresas. Pero, ¿cómo afecta el presupuesto al ciudadano medio? ¿Qué impacto tendrá para los australianos con unas pocas ganancias o que ganen menos de $87,000 al año? Y para la gente mayor, ¿qué pasa? ¿Quién sale ganando? ¿Quién sale perdiendo? Pues según nos cuenta el economista Alexis Esposto de la Universidad de Swinburne, se trata de un presupuesto de mucho ruido y pocas nueces. Nuestra compañera Ana Sagrista ha hecho la entrevista con Alexis.
¿En qué se beneficiará y en qué se verá perjudicado un ciudadano medio con unas ganancias inferiores a los $87,000?
Es un presupuesto, digamos, casi neutral, que está basado en las elecciones que se van a dar a cabo muy de seguro el 2 de julio. El enfoque ha sido de ser un presupuesto que no afectaría mucho, digamos, a lo que es la clase media. Si ganas menos de $80,000, vas a tener unas mejoras impositivas, y también si ganas por encima de eso, vas a poder ganar, o sea, vas a pagar menos impuestos, es decir, el bracket se ha alzado de $80,000 a $87,000, y para aquellos que ganan menos de esa parte, hay beneficios para la supernumeración, que para gente que gana $37,000, ponele, suponte, se les va a devolver $500 en su cuenta de superanuación en términos de reducción de pagos de impuestos, ¿no?
Uno de los puntos más importantes es la rebaja del impuesto para las empresas a un 27,5%. Esto supongo que es importante para nuestra comunidad porque hay muchos negocios familiares multiculturales. Estamos hablando, por ejemplo, del pequeño supermercado de la esquina, del restaurante latino que está al lado de casa. Pero ¿cuál será el impacto real de esta medida?
Va a ser una rebaja, yo creo que puede ser sustancial, que puede ayudar a muchas empresas medianas y pequeñas. Lo que se pagaba antes, que eran 30%, se rebaja a un 27,5%.
El director general del Consejo Australiano de Pequeños Negocios, Peter Strong, ha dicho que la medida creará puestos de trabajo.
Sí, normalmente sí, porque lo que puede ayudar es que la persona que tiene una pequeña empresa que anda bien va a poder emplear extra horas de trabajo a gente que necesita. La idea es de crear más horas de trabajo en las empresas de pequeñas o medianas, que son en realidad las que emplean más gente en la economía australiana, ¿no?
Chris Bowen, portavoz laborista de Economía, sin embargo, ha dicho que la medida está bien. Lo que no comparte es la definición que hace la coalición de pequeña o mediana empresa, ya que fija el umbral en $10 millones en beneficios para poder beneficiarse de estas rebajas fiscales. ¿Qué piensas?
Bueno, pues yo creo que, es decir, eso va a afectar a 870,000 nuevos negocios, al mismo tiempo 3,4 millones de trabajadores. O sea que es un beneficio significativo a mi punto de vista.
Vamos ahora a servicios sociales para el cuidado de la gente mayor. El gobierno ha anunciado que cambiará el modo en el que subvenciona estos servicios para ahorrar 1.200 millones en los próximos 4 años. ¿Cómo se puede traducir esto a la práctica?
Bueno, lo que va a significar eso es que si hay una persona de origen latino o una persona de la tercera edad cualquiera que esté residiendo en un hogar ante ancianos, hay un tipo de subvencionamiento del gobierno, que es más o menos unos $47 por día, eso yo creo que va a subir, va a bajar ese subvencionamiento de $47 a menos de eso, o sea, creería yo, no sé a cuánto, pero exactamente a unos 40 o $35, lo que significa que el coste de vivir o estar residiendo en esos hogares va a ser mucho más alto y va a tener que salir ya sea parte de la pensión que reciben los ancianos y parte del costo que se tiene que pagar por encima de eso. Es decir, que es un modo de cortar el gran, digamos, el presupuesto hacia los ancianos que perjudica a gente que tiene que estar viviendo en esos hogares, ¿no?
Otra de las críticas del sector ha sido que hay más ayudas para el cuidado de personas mayores en casa que para quienes tienen que estar en una residencia.
Sí, eso es un tema importante donde se encuentran ahorros bastante altos cuidando a gente que vive en su casa. Es decir, el costo de tener gente o de mantener o tener viviendas de cuidado a 24 horas es altísimo. Entonces la idea es de que la gente anciana se quede mucho más tiempo en su hogar porque el costo es muchísimo más alto. Es decir, la idea es que si se da más, más ayuda y más mejores servicios a la gente anciana que se queda en su casa, esa subvención que se da a esos hogares baja, lo cual significa bastantes ahorros.
Vamos a las ayudas, bueno, a los servicios sociales. ¿Qué cortes se han anunciado?
Hablamos del Medicare Rebates, que van a ser congelados a los $37. Van a haber planes para la familia donde las familias van a tener que esperar más tiempo para poder tener subsidios de childcare, van a tener una máxima de $10,000 por año, pero esta medida no la van a introducir hasta 2018.
Y de sus, por otro lado, tenemos también recortes en servicios sociales para ahorrar dinero para el Plan Nacional de Discapacidad.
Para servicios o subvención a gente discapacitada, el tipo de requerimientos para la definición de incapacitados se van a hacer mucho más complejos, con más dificultades para entrar en la definición nueva de incapacitado y de esa manera poder ahorrar los costos de ese tipo de pensión que se pagan.
Vamos a los fondos de jubilación o superannuation.
Ajá.
¿Qué ha pasado aquí?
En la superannuación se van a incluir 12 nuevos cambios de leyes donde van a existir cupos concesionarios para la contribución de $25,000 por año. Es una manera de incrementar, digamos, la base impositiva del Estado poniendo cupos donde si uno pone más de $25,000 y por año y tiene un ingreso mayor a $120,000, más o menos, entonces se tiene que pagar un impuesto agregado a esa contribución extra que se hace.
Si tenemos ingresos bajos o medios, esto no,
bueno,
va a tener ningún
impacto. No, para la gente de menores ingresos va a haber un beneficio impositivo, es decir, que va a ser positivo, se va a agregar $500 para gente, va a haber una devolución de $500 para gente que va a la cuenta de la superannuación que se le va a dar por el gobierno, y esa es gente que tiene un ingreso menor a $37,000 por año.
En salud sí que habrá beneficios. 2.900 millones en 3 años a los hospitales públicos. Se destinará una financiación de $1,700 millones al programa dental infantil y del adulto.
Sí.
Se implementará un programa piloto de $21,300 millones para brindar atención en el hogar a las personas con problemas crónicos y enfermedades complejas.
Sí.
Y no se ha retomado la propuesta de los copagos a los médicos de cabecera. visto así parece positivo. Estos cambios suenan muy bien, pero no son tan grandes, ¿o sí que son importantes?
No, bueno, son reformas bastante neutrales, digamos, porque una de las cosas que sí es beneficiosa es que en abril los estados y el Commonwealth de Australia han llegado a un acuerdo para que se reciban 2,9 mil millones de dólares para los hospitales públicos entre 2017-18 y el 2019-20, que es una inyección bastante, bastante adecuada.
En educación se aplaza la polémica reforma a la educación superior para liberalizar los costes y se destinará un fondo extraordinario de 1.200 millones de dólares a las escuelas entre los años 2018 y 2020. Otra vez, ¿son cambios que suenan muy bien y no son tan profundos o sí que van a marcar una diferencia?
Bueno, son cambios que, digamos, se lo ha mantenido neutral nuevamente porque estamos entrando en un periodo electoral.
Pues Alexis Esposto de la Universidad Swinburne en Australia, muchísimas gracias por estar en Radio CBS. Un saludo.
Bueno, muy bien, muchas gracias y adiós, nos vemos la próxima.
Bueno, ahí estaba el análisis un poco casi que macroeconómico y seguimos con desmenuzando este presupuesto federal. El gobierno destinará casi 3.000 millones de dólares, por ejemplo, en nuevas obras de infraestructura, especialmente nuevas carreteras y al parecer, según lo que dice la letra pequeña, el estado más beneficiado será Victoria y Queensland. Además, destinará un fondo extraordinario, como bien lo indicaba Ana, de 1.200 millones de dólares a las escuelas, pero un poco corto de lo que era la propuesta de Gonski, que decía que tenía que tener más alrededor de 4,5 millones de dólares de inversión en educación. Y para hablar sobre el impacto que también tuvo en Victoria este presupuesto y un poco también para saber la opinión general por parte de la política australiana, conversamos y hacemos contacto con Telmo Languiller, presidente del Parlamento de Victoria, quien nos habla también sobre la inyección económica que va a haber en el estado de Victoria. Telmo, bienvenido.
Muy buenas tardes. Bueno, primero decir que esta elección, este presupuesto permite que el primer ministro cumpla con lo que dijo de llamar a una elección y potencialmente para el 12 de julio. Segundo, decir que esta elección próxima efectivamente, no obstante el presupuesto, va a ser un referéndum. Volviendo al presupuesto, hablo como ciudadano de Victoria. Sí. En cuanto a infraestructura, no obstante el compromiso manifestado por el gobierno federal, Victoria no va a estar mejor después del presupuesto que antes. Lo que es más, nosotros hemos dicho hoy, el gobierno ha anunciado de que tendremos que nosotros, el estado de Victoria, financiar proyectos de infraestructura importantísimos que no obstante que el gobierno federal no se ha comprometido con nosotros, lo vamos a hacer. Debo ser justo, por otro lado, sé, nosotros lo decimos de esta manera, con respeto, de que efectivamente lo que significa es que los ciudadanos de Victoria que pagamos impuestos vamos a estar financiando importantes proyectos de infraestructura que seguramente son necesarios en Nueva Gales del Sur y en Queensland. Por lo tanto, con respeto a toda la audiencia nacional, manifiesto de que si bien es un presupuesto que puede seguramente dar algún buen beneficio a otros estados, al estado de Victoria no significa, y al gobierno de Victoria y a nuestras taxes o nuestros impuestos, de que tendremos que nosotros financiar mayoritariamente algo que pensábamos íbamos a hacer conjuntamente con el gobierno federal. Lo mismo nos pasa a nivel de educación. Es decir, el primer ministro Turnbull, entre algunos de esos argumentos contra el entonces primer ministro Tony Abbott, hablaba de la necesidad de tener el foco, poner un objetivo más claro, más nítido en cuanto al tema de escuelas y hospitales. Sin embargo, este presupuesto, de nuevo, para el estado de Victoria, no necesariamente hizo ninguna diferencia ni ha revertido los importantes y sustanciales recortes de presupuesto que había implementado el entonces primer ministro. Y finalmente concluyo esto, que sí nos defrauda, porque todos sabemos que si hay una tragedia nacional en este país, es la tragedia de violencia doméstica y la cantidad de mujeres que mueren por mes en este país a consecuencia de violencia doméstica, y nosotros teníamos una enorme expectativa de que el primer ministro diese mucho más a los efectos de proveer liderazgo, de poder hacer más, de poder reconocer este importante tema nacional. Lo digo en contexto, mueren más mujeres en manos de sus familiares, parejas, y en el hogar mayoritariamente de los que mueren en las guerras de Afganistán o en el Medio Oriente, e inclusive paralelo casi a los muertos que tenemos trágicamente en las vías o en seguridad vial. Por lo tanto, es un tema nacional serio y nosotros teníamos una expectativa mucho más seria de lo que pensábamos podía darnos el presupuesto, pero no lo ha cumplido. Por lo tanto, en victoria, pensamos de que este primer ministro con nosotros no ha cumplido.
Telmo, finalmente, sabiendo que hay una crisis real en China, sabiendo que también el boom minero está llegando casi que a su fin a nivel mundial y que esa parte principal de la economía australiana se va a ir estancando al pasar de los años, ¿cree que la estrategia del gobierno de Turnbull de invertir en nuevas empresas, en ideas de innovación, es una estrategia acertada?
Yo creo que es una buena idea invertir en la innovación, en las nuevas tecnologías, en la investigación, en los sectores de la economía desarrollados, en los servicios, servicios financieros, donde somos muy competitivos, particularmente en Victoria, en lo que tiene que ver con la exportación de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, de nuestros servicios, en la educación. No obstante el desaceleramiento que existe en los sectores mineros, también pienso que es importante, especialmente para nuestro Estado, reconocer de que Australia es muy buena en dar los servicios y el conocimiento, las máquinas, los métodos mediante los cuales se puede hacer buena minería, sana minería, responsable minería frente al medio ambiente y a las comunidades sociales indígenas en otros países. Y creo que ahí, dicho sea de paso, hablando en español, es donde hay enormes posibilidades para Australia y particularmente para el estado de Victoria, en cuanto a América Latina particularmente. Y por eso no me sorprende que tantos ministros de América Latina participen próximamente en la conferencia que se realizará en Perth y luego nos visiten aquí en Melbourne. Es decir, en esto yo creo que sí, hay que invertir como corresponde en la innovación, en las nuevas tecnologías, en la investigación, en las nuevas técnicas que puedan tener impactos en los servicios de salud, financiero, de educación, etcétera.
Telmo Languiller, presidente del Parlamento de Victoria, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS.
Gracias a ti y gracias a ustedes por promover esta importante conversación en nuestra maravillosa lengua castellana. Muy amables.
Estás escuchando Hora 13 y este análisis del presupuesto federal que presentara anoche el tesorero federal Scott Morrison, y el gobierno se centrará también en la creación y promoción de empleo juvenil con un paquete de $840 millones para que unos 120 mil jóvenes obtengan puestos de trabajo en los próximos años. También, como habíamos indicado, entre las principales medidas contempla el recorte del impuesto para las empresas a 27,5% con miras a que se fijen 25% para el año 2026-2027. Pero qué tan importante es esta medida en los recortes y también para la creación de empresas. Conversamos con Víctor del Río, experto en administración de empresas y administración de negocios.
Desde el punto de vista de las pequeñas y medianas empresas, hay una serie de apoyos. Por ejemplo, están reduciendo el impuesto a las pequeñas y medianas empresas en 1.5%. ¿Sí? Esto el gobierno esto le va a costar al gobierno $1.45 billones. Esto obviamente para las pequeñas empresas es muy positivo. Yo creo que también una cosa muy interesante en el presupuesto ha sido el cambio de narrativa. Ya el gobierno ya no menciona que el déficit presupuestal es inmanejable y que hay que tomar grandes medidas de emergencia presupuestal para poder controlar este presupuesto. El cambio de narrativa es de 180 grados. Ahora únicamente se refieren al déficit presupuestal como un déficit presupuestal que se va a reducir en solamente $1 billón y donde el presupuesto federal se va a balancear para el año 2020. O sea, ya se acabó el discurso de la crisis presupuestal que existía en Australia con el gobierno pasado de de Tony Abbott y del tesorero Hawking.
En ese sentido y en tu visión, Víctor, ¿qué tan bueno o positivo es pensar en crear empresa, en proponer ideas para crear empresa en el ambiente económico en que se cuenta Australia, sabiendo también que anoche el mismo Banco de la Reserva tuvo que bajar las tasas de interés, un poco también como avisando que no confía mucho en el ambiente económico que existe en este momento en Australia?
Claro, un indicador muy claro de que hay preocupación en el mundo económico en Australia es de que el crecimiento económico que se espera para Australia no es tan positivo. Ahorita se está hablando de un 2.5%. El hecho de que tengamos un índice de inflación bajo, tan bajo es 1.7%, también indica que hay un gran riesgo de que no se vaya un poquito más y empezamos a tener una deflación, ¿sí? Obviamente hay una gran preocupación para que se usen los instrumentos monetarios y fiscales para que en un momento dado se acelere la economía. Aquí hay que mencionar que el tema del presupuesto de Malcolm Turnbull y de Scott Morrison es crecimiento y empleos y crecimiento. Y obviamente el mensaje que quieren mandar es que dentro de todo el contexto económico que se está dando, que no es muy positivo, ellos quieren incentivar las pequeñas y medianas empresas para ver si Australia puede acelerar su crecimiento económico. Quiero añadir que esto es muy, muy, muy modesto. Lo que se está proponiendo es muy modesto, es un presupuesto muy conservador, muy preelecciones federales. No quisieron mover mucho el status quo. Y yo creo que se menciona una cifra de 1.600 millones de dólares que todavía no están etiquetados y que es lo que se va a usar como para poder financiar las promesas electorales.
Bueno, ahí seguimos pendientes de cómo se desarrolla este presupuesto y el impacto en la sociedad en una parte más macroeconómica. Víctor del Río, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS.
Carlos, todo un placer.
Y otros elementos centrales de este presupuesto, pero del que no se habla mucho, es el sector o la partida que le está dando a defensa. Se estima que para el año 2020-2021 el presupuesto del sector defensa va a estar alrededor del 2% del Producto Interno Bruto en Australia. Y para saber el impacto que tiene también esta importante tajada del presupuesto para defensa, conversamos con César Álvarez del Australian Strategic Policy Institute en Canberra. César.
Muy buenas tardes, Carlos. Efectivamente, el gobierno con este presupuesto que publicó anoche confirma lo que había prometido en el Defense White Paper, que fue publicado hace unas semanas atrás. Lo que quiere decir que este presupuesto reafirma que el gobierno está comprometido a alcanzar esa meta para el año 2020-2021 de gastar 2% del Producto Interno Bruto en defensa. Como tú mencionabas, pues esto significa que el gobierno tendrá más o menos 32.5 billones de dólares este año para gastar en defensa. Si bien es una cifra bastante significativa, el presupuesto este año deja ver que hay una caída del 1.94 al 1.88 del porcentaje del Producto Interno Bruto que se va a gastar en defensa. Esta caída se da, por supuesto, porque la economía está creciendo, pero repito, la meta del 2% al 2020, al 2021, todavía sigue siendo alcanzable. Uno de los temas más importantes que deja ver este presupuesto en materia de defensa es que la seguridad cibernética o la ciberseguridad fue uno de los grandes ganadores. El gobierno anunció más o menos unos 122 millones de dólares comprometidos en recursos para mejorar la estrategia en materia de seguridad cibernética, lo que garantiza que a lo largo de los próximos 4 años pues veremos más y más y más estrategias, más políticas dirigidas a este tema. Ahora bien, pues el presupuesto lo que nos da es una visión más o menos de lo que va a pasar a los próximos 4 años, de aquí al 2020-2021, pero falta un poco de visión, puesto que el Defense White Paper nos hablaba de toda la estrategia que tiene el gobierno para la próxima década. Y uno de los temas más importantes con este presupuesto es, por supuesto, que el tema de defensa y seguridad nacional no es tan relevante. Este presupuesto viene en una época donde va a haber elecciones que están muy prontas a tomar lugar, y lo que la gente quiere escuchar son temas de impuestos, trabajos y casas. Entonces, obviamente, este es un tema que pasa un poco desapercibido por el tema de las elecciones. Esa es como la lectura que hay que hacerle a este presupuesto, y esperamos, por supuesto, que de aquí a la próxima década pues veamos una creciente inversión en este tema de seguridad, puesto que es un tema vital de geoestrategia para Australia de cara a los retos que se vienen en materia de seguridad en el mar sur de China, como decía, en temas de seguridad, en las estrategias contra el terrorismo y demás. Por supuesto, este es un presupuesto que nos permite ver que sigue siendo relevante la seguridad, pero, como decía anteriormente, la gente no quiere escuchar esto. Los temas importantes previos a las elecciones son trabajos, impuestos y casas.
César Álvarez, del Australian Strategic Policy Institute, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio SBS.
Un placer.
Presupuesto federal, mucha tela que contar, y seguiremos a lo largo de esta semana y, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la carrera hacia las elecciones, develando un poco más de lo que son estos cambios. Incluso hay cambios en el precio de los pasaportes dentro de ese presupuesto para las personas que lo tienen que renovar o no lo han sacado todavía. Desde el 1 de junio del próximo año habrá un incremento en el costo de los pasaportes.